Primera de Juan 5 y el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Muchas personas cuando llegan al final de ese libro de 1 de Juan y al leer el versículo final, se confunden por lo que dice, por la manera en la cual Juan termina su libro, no con una conclusión normal, como cuando Pablo, por ejemplo, termina algunos de sus libros con las palabras como la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amén. Es una conclusión normal, pero no es lo que vemos aquí. ¿Qué dice Juan en el versículo final de su libro, en la conclusión de su libro? Dice, hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Parece un poco raro concluir así, con un mandamiento y no con un saludo o con una bendición, en la manera en la cual estamos acostumbrados a leer al final de un libro de la Biblia. Pero obviamente tiene que haber una razón por la cual Juan terminó así. No deberíamos pensar que está introduciendo un nuevo tema. Eso no tiene sentido, introducir un nuevo tema al final de un libro, al final de una carta. Tampoco deberíamos pensar que hay más de ese libro que hemos perdido la conclusión. No debemos pensar así. No debemos pensar que otra persona agregó ese versículo final después de lo que Juan escribió o cualquier otra explicación así. Entonces, ¿cómo podemos entender la razón por la cual Juan terminó su libro en esta manera? Bueno, en la misma manera que usamos para cada otro texto en la Biblia que es difícil. En la misma manera que usamos para interpretar cualquier otra parte de la Biblia. Ver y entender el contexto del pasaje, así como el contexto del libro. No debemos sacar este versículo y decir, no entiendo ese versículo. Obvio. ¿Pero qué dice este versículo en su contexto de ese pasaje y el contexto también de todo el libro? La semana pasada estudiamos los versículos 18 a 20, pero como probablemente se dieron cuenta, no estudiamos todo el versículo 20, sino solamente lo estudiamos hasta la mitad del versículo. ¿Por qué? Porque si nos relacionamos el final del versículo 20 con el versículo 21, tiene mucho más sentido. Y podemos entender mejor la manera en la cual Juan terminó este libro. El contexto del final del versículo 20 nos da algunas razones por las cuales podemos obedecer el versículo 21. Entonces necesitamos relacionar esos dos, bueno, el final del versículo 20 y el versículo 21 juntos para que podamos entender cómo Juan concluye este libro. Pero ante todo, tenemos que entender lo que Juan quiere decir con su mandamiento final. Otra vez dice, hijitos, guárdense de los ídolos. Tal vez parecería como que es anticlimático, ¿no? Como dije, que no tiene sentido porque no es una conclusión normal. Pero en realidad, este mandamiento, este versículo final, confirma una verdad muy importante que Juan ha enseñado a través de todo el libro. La necesidad e importancia de rechazar lo falso y abrazar lo verdadero. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo puedo decir que el mandamiento aquí de guardarnos de los ídolos puede ser interpretado al decir que enseña la necesidad e importancia de rechazar lo falso y abrazar lo verdadero? Porque tenemos dos opciones cuando examinamos esta palabra ídolos. Y tenemos que entender qué significa cuando Juan usa este término ídolos. ¿Qué quiere decir cuando usa el término ídolos? Hay solamente dos opciones. Los ídolos pueden referirse a los falsos dioses que son representados por estatuas de plata, oro, piedra, madera, cosas así. De hecho, normalmente cuando escuchamos o leemos la palabra ídolos, eso es lo que pensamos, ¿no? en ídolos físicos, de, como en China, ¿no? O en otro país, o incluso aquí en la Iglesia Católica, ¿no? De María y los santos. Ídolos, cosas físicas. Y sí, a veces la Biblia usa la palabra ídolo en esta manera. Por ejemplo, Isaías toma el tiempo para explicar la necedad de usar parte de un árbol para la leña, para cocinar, y otra parte del mismo árbol para construir un dios y adorarlo. No, no tiene sentido. Entonces, sí, a veces la Biblia usa el término ídolo en esta manera, en algo que es construido por un material, oro, plata, piedra, madera, cosas así. Pero la pregunta es, ¿Juan está refiriéndose a esta cosa física aquí en este versículo? No tiene sentido, ¿no? Porque Juan en todo este libro no ha mencionado los ídolos físicos. Pues no tiene sentido pensar que la cosa final que dice está introduciendo otro tema. Ah, también casi olvidé. No adoren los ídolos. Obviamente no. Entonces, no puede referirse a los ídolos físicos. Por eso tenemos que pensar en otra manera para interpretar esta palabra ídolos. Si Juan no quiere hablar de los ídolos físicos, ¿qué quiere decir? Debemos entender el término ídolos aquí para referirse a cualquier cosa que ocupa el lugar que pertenece a Dios. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que pertenece a Dios, o algo que reclama ser algo que no es. Reclama ser Dios, o reclama ser tan importante como Dios, pero realmente no es. Obviamente los ídolos físicos pueden tomar este lugar. Alguien puede adorar un ídolo físico en vez de Dios. Y cuando hace eso, este ídolo físico está tomando el lugar que Dios debe ocupar. Pero nuestro problema, yo creo, no es en adorar los ídolos físicos. Yo me imagino que no hay una persona aquí que tiene un ídolo físico en su casa que adores. Eso no es nuestro problema. Entonces tenemos que pensar otra vez. Esa definición aquí es más general. Cualquier cosa que toma el lugar que Dios merece es un ídolo. Si sea una persona, una posesión, el dinero, lo que sea. Si ocupa el lugar que pertenece a Dios, si tiene la prioridad en la vida que Dios debe tener, es un ídolo. Cualquier falsificación que reclama ser tan importante como Dios en nuestras vidas es un ídolo. Ese es un tema sobre el cual la Biblia habla mucho, en otros lugares también. Por ejemplo, en Efesios 5 y Colosenses 3, Pablo enseña que la avaricia, o sea, el deseo para más dinero, más posesiones, más que cualquier cosa, la avaricia es idolatría. Es lo que dice la Biblia. Obviamente no está hablando de realmente adorar a un dios de plata o madera en ese contexto, sino es un deseo para alguna cosa que es más que nuestro deseo para Dios. Eso es un ídolo. Cuando hacemos eso, cuando tenemos más, un deseo más para el dinero, las posesiones, pasar tiempo con la familia en vez de pasar tiempo con Dios, para hablar directamente, es un ídolo en nuestras vidas, porque es algo que ocupa el lugar que pertenece solamente a Dios. Si ponemos cualquier cosa en el lugar que solamente Dios debe ocupar, si hay algo en la vida que es más importante que Dios, si hay algo falso en el lugar que Dios merece, esta es idolatría. Esto es servir a un ídolo, no físicamente, pero es un ídolo. Obviamente, como cristianos, nunca diríamos que algo es más importante que Dios en nuestras vidas. Con la boca, nunca, nunca vamos a decir algo así, porque sabemos que no es correcto. Pero a veces, en la manera en la cual pensamos, en la manera en la cual actuamos, probamos que Dios no tiene el lugar más alto en nuestras vidas que debe tener, sino la avaricia por otras cosas, por ejemplo, o un enfoque en cosas mundanas, o cualquier otra cosa, es más importante en nuestras vidas. Entonces, con la boca, nunca diríamos eso. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las pruebas en tu vida? Tu manera de pensar, tu tu manera de actuar. ¿Hay algo en tu vida que es más importante que Dios? ¿Hay algo en tu vida que ha tomado el lugar que solamente Dios merece? Ese es un ídolo. Esa es una falsificación de la verdad, una falsificación del Dios verdadero. Entonces, cuando Juan termina ese libro con el mandamiento que los cristianos deben guardarse de los ídolos, no está empezando otro tema, sino está concluyendo con el mismo tema del libro, lo que significa ser un cristiano por creencia y por conducta. Su meta fue, como estudiamos en este capítulo, versículo 13, que los cristianos verdaderos sepan que tengan la vida eterna, que se enfoquen en Cristo, en su verdad y cómo Él cambia nuestras vidas. Ese es el tema. Pues es decir, en todo este libro, Juan ha tenido el deseo de demostrar qué es la verdad y qué no. Juan ha enfatizado, como dije, la necesidad e importancia de rechazar lo falso y abrazar lo verdadero. Por eso este mandamiento final no es un cambio de tema, sino refuerza el mismo tema en una diferente manera para terminar el libro. Cuando dice que debemos guardarnos de los ídolos, quiere decir que debemos tener cuidado de no ser engañados por las falsificaciones, sino creer en la verdad. No poner algo falso en el lugar que Dios merece. Debemos entender lo que significa ser un cristiano verdadero, para que no seamos autoengañados y para que no seamos engañados por otras personas tampoco. Es lo que vamos a ver específicamente en este mensaje. Y otra vez vamos a relacionar este mandamiento con el final del versículo 20. Yo voy a leer el versículo 20 empezando la mitad del versículo. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. ¿Cómo podemos resumir este pasaje? En esta manera. Jesucristo es el Hijo de Dios, quien provee la vida eterna a alguien que llega a Él en fe. Él es la revelación verdadera de Dios. Cualquier otra persona o enseñanza es una falsificación, es un sustituto falso. Pero podemos tener toda la confianza en esta verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que una creencia correcta en Él salva y cambia la vida para que vivamos de manera diferente. Con esta verdad Juan termina ese libro. Por eso el título del mensaje es el mandamiento del versículo 21, pero en otras palabras, no seas engañado por las falsificaciones. Es decir, guárdense de los ídolos. Es la misma cosa, pero para explicarlo de manera más sencilla. No seas engañado por las falsificaciones. Si no nos guardamos de los ídolos, de las cosas falsas que pueden tomar el lugar que pertenece a Dios, vamos a caer en engaño y no entender la verdad. Otra vez, la verdad de nosotros como cristianos verdaderos es importante para entender, es el punto de este libro. Juan escribió el libro para que nosotros sepamos que tengamos la vida eterna, para que no seamos autoengañados, que entendemos qué es la cristiandad, qué significa ser un cristiano. Tenemos que guardarnos de las personas que enseñan en contra de lo que dice Juan. Tenemos que tener mucho cuidado en contra de nuestros propios corazones que tratan de engañarnos. Y solamente enfocarnos en la palabra de Dios y recibir nuestra confianza, no de nosotros, sino de Cristo a través de la palabra. En esta manera Juan está terminando este libro. No seas engañado por las falsificaciones. Guárdense de los ídolos. Pues vamos a estudiar este pasaje en dos puntos. En primer lugar, enfocándonos en el mandamiento mismo, que tenemos que guardarnos de los ídolos. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo podemos obedecer este mandamiento, el poder de Dios para obedecer este mandamiento. Ese es el segundo punto. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el mandamiento mismo. Otra vez, que tenemos que guardarnos de los ídolos. Tenemos que guardarnos de lo que es falso. Vamos a ver lo que significa este mandamiento específicamente. Otra vez, encontramos este mandamiento en el versículo 21. Hijitos, guárdense de los ídolos. Hemos visto que no se refiere a los ídolos de oro o madera, cualquier otra cosa, sino se refiere a algo falso que toma el lugar que pertenece a Dios. Está hablando de un falso Dios. En el contexto, es algo que toma el lugar de Dios por engaño. Algo que es una falsificación de la verdad. Y aunque en el contexto de este versículo no explico cuáles son esos ídolos, esas falsificaciones, debemos recordar lo que Juan ha enseñado a través de todo el libro, que estamos al final del libro. No tiene sentido para enfocarnos en dos versículos y no pensar en el resto del libro. Juan está concluyendo con esos dos versículos, pero pensando en todo su libro, toda su carta. Necesitamos hacer la misma cosa. O sea, aunque el versículo 21 no dice cuáles son esos ídolos, si recordamos lo que hemos estudiado, podemos entender bíblicamente cuáles son esas falsificaciones, cuáles son esos ídolos. Y podemos pensar en tres maneras en las cuales debemos guardarnos de los ídolos, de lo que es falso. En primer lugar, debemos guardarnos de los impostores. Un impostor es una persona que reclama ser alguien que no es. Es una persona falsa. Una persona que normalmente obtiene lo que quiere por fraude o engaño. Los impostores, en cuanto al contexto de este libro, son las personas que reclaman ser cristianos, pero realmente no son. Hemos estudiado ese tema mucho. No cada persona que dice que es un cristiano es un cristiano. Hay impostores en la iglesia. Hay falsos maestros, anticristos en la iglesia. El enfoque específico en este libro de Juan ha sido en esos cristianos falsos. Y un contraste entre un falso maestro, un anticristo y un verdadero cristiano. Entonces, hemos visto esta verdad en algunos lugares. Vamos a ver otra vez, si regresamos al capítulo 2 de 1 de Juan, los versículos 22 y 23, para recordarnos de lo que Juan ha dicho en cuanto a los impostores, los falsos maestros. 1 Juan 2, 22 y 23. Dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. O también al principio del capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu. No crean que todos son cristianos, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tenemos que guardarnos de los impostores, porque existen. No debemos ser tan simples de pensar que no hay falsos maestros en iglesias, porque existen, es lo que dice la palabra de Dios. Hay falsos profetas, falsos maestros, anticristos, incluso en las iglesias. Y como estudiamos, la cosa que tenemos que hacer es comparar todo lo que escuchamos y todo lo que leemos con la palabra de Dios. Y nunca, nunca creemos en algo que una persona dice sin escudriñar en la palabra para ver si es correcto o no. Hay muchos impostores en el mundo y en las iglesias, y tenemos que guardarnos de ellos. Ellos son falsos, son falsificaciones de los maestros buenos y verdaderos. ¿Y cómo podemos guardarnos de personas así? Esas personas reclaman ser de Dios. Dicen que son cristianos. Dicen que enseñan la verdad, pero realmente son nada más que falsificaciones. Pero ¿cómo podemos tener discernimiento para saber que no son maestros buenos, que son anticristos? Pero como dije, tenemos que comparar lo que dice con la palabra de Dios. También tenemos que ver que muchas veces esas personas cambian lo que dice la palabra, o sacan lo que dice la palabra de su contexto para sus propias metas, para manipular a la gente y engañar a la gente. Ellos no están proclamando lo que dice la palabra de Dios en su contexto para explicar las palabras de Dios, sino ellos quieren usar las palabras inspiradas por Dios por su propio beneficio. Son falsos maestros. Son anticristos. Aunque dicen que son de Dios, realmente están en contra de Dios y su palabra y sus enseñanzas y su iglesia. Son personas muy peligrosas en general, especialmente cuando se infiltran a una iglesia. Por eso yo regreso al mismo punto. Necesitamos entender lo que dice la palabra de Dios. Si nada más escuchamos las prédicas y nunca leemos la palabra por nosotros mismos, vamos a ser engañados, casi sin duda. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras mentes, llenando nuestras mentes, para que no haya lugar para las falsificaciones. Pasar tanto tiempo con la verdad que entendemos cuando nos enfrentamos con las falsificaciones. Esa es la primera aplicación aquí. ¿Cómo? Este es el mandamiento. Guárdense de los ídolos. No sean engañados por las falsificaciones. ¿Cómo? Debemos guardarnos, en primer lugar, de los impostores. En segundo lugar, necesitamos guardarnos de las falsas enseñanzas. Tal vez este punto es obvio, ¿no? Que después de ver la importancia de guardarnos de los impostores y los falsos maestros, obviamente tenemos que guardarnos de las falsas enseñanzas también. ¿Cuál es mi punto aquí? Es la misma cosa. No podemos saber cuáles personas son impostores, son falsos maestros, si no nos guardamos de las falsas enseñanzas, si no nos damos cuenta cuando leemos o escuchamos algo que es falso, que no es completamente bíblico. Tenemos que llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, con interpretaciones correctas de la palabra de Dios, y tener cuidado de quién escuchamos y cuáles tipos de libros leemos, para que no seamos engañados por los impostores y sus falsas enseñanzas. Voy a enfatizar este punto otra vez. Cada cristiano tiene la responsabilidad bíblica de escudriñar la palabra de Dios para ver si lo que yo digo es correcto, o cuando tú piensas, o cuando tú escuchas a otro predicador, si lo que él dice es correcto, o cuando tú lees un libro cristiano, si es correcto a la luz de la palabra de Dios o no. Cada cristiano aquí tiene esa responsabilidad para guardarnos las falsas enseñanzas. Es muy importante para entender, y Juan otra vez ha enfatizado este punto a través de todo el libro. ¿Qué significa ser un cristiano por creencia? Juan nos ha dado la creencia correcta. ¿Y dónde podemos encontrar la creencia correcta? Un cristiano tiene que creer que Cristo es Dios. Por ejemplo, ese es el énfasis de Juan aquí. Una persona que no dice, que dice que Cristo no es Dios, no es un cristiano, punto. Es muy simple, muy sencillo. No tenemos que argumentar y pensar y meditar. No, no es un cristiano, punto. Esto que dice la palabra de Dios. La aplicación es que una persona que no entiende quién es Cristo y no entiende lo que Cristo hizo por nosotros, no puede ser un cristiano. Por eso son verdades vitales a nuestra salvación. Y obviamente no vamos a entender toda la verdad en el principio. Es un proceso para entender más y más de la doctrina. Pero por lo menos tenemos que entender: Cristo es Dios, Cristo murió por mí. Esas cosas, esas verdades fundamentales para ser un cristiano. Y cuando una persona enseña en contra de esas cosas, enseña que Cristo no es Dios, como los testigos de Jehová, los mormones, tenemos que tener mucho cuidado y guardarnos de los ídolos, guardarnos de esta persona falsa que está enseñando falsa doctrina. Y el tercer punto aquí es que debemos guardarnos también de nosotros mismos. Debemos guardarnos de los ídolos, guardarnos de las falsificaciones, de los impostores, de las falsas enseñanzas y de nosotros mismos. Lo que quiero decir aquí es que debemos tener cuidado para que no seamos autoengañados. Esa es parte de la razón, otra vez, por la cual Juan escribió ese libro con el tema, lo que significa ser un cristiano verdadero por creencia y por conducta. Porque es posible vivir con falsa esperanza, falsa confianza en tu salvación, si una persona no entiende el Evangelio como revelado en la Biblia, si realmente no entiende lo que la Biblia dice es un cristiano. Es importante que una persona no escuche a falsos maestros con sus falsas enseñanzas y piense que es salvo cuando realmente no es, o piense que está bien cuando realmente necesita que Dios cambie su vida. Yo creo que por la mayoría de las veces, las personas que no son cristianos saben que no son cristianos, por mayor parte. Pero admito también que es posible que una persona esté en una iglesia con falsa doctrina y por eso tener confianza falsa en su salvación, porque no entiende realmente lo que dice la palabra de Dios. Yo no creo que una persona puede estar aquí en esta iglesia y escuchar la verdad domingo tras domingo tras domingo y ser autoengañado. Porque la palabra de Dios es poderosa, poderosa. Puede cambiarnos. Pero si es un peligro para una persona que está en una iglesia falsa, una persona que escucha entre semana falsa doctrina, que con toda esta mala enseñanza puede pensar que es un cristiano cuando realmente no es. ¿Y qué necesita la persona? La doctrina, la creencia correcta y la aplicación de la doctrina a sus vidas, para que no seamos autoengañados. Porque ese es parte del punto de este libro. Y yo espero que después de un año de estudiar este libro, que no hay nadie aquí que sea autoengañado. Si tú eres un cristiano, que tienes más confianza en tu salvación, no por ti mismo, sino por Dios, por Cristo, por lo que ha hecho por nosotros. Y si no eres un cristiano, yo espero que tú no tengas ninguna confianza. Mi oración es que estás luchando con esas cosas, pero que no pienses que estés bien solamente porque estás aquí en la iglesia y has escuchado todo. Es el punto del libro. ¿Qué significa ser un cristiano verdadero? Por creencia y por conducta. Y si tú no crees en Cristo, y si no ha sido ningún cambio en tu vida, no eres un cristiano. Pero Juan escribió ese libro para darnos la confianza de nosotros que somos cristianos, de no depender de nosotros mismos, no depender de nuestras obras, no depender de nuestras fuerzas. Somos cristianos porque Dios nos salvó, punto. No somos perfectos, no vamos a ser perfectos. No vamos a vivir exactamente como debemos. Eso no significa que no somos cristianos. Para ayudarnos aquí de guardarnos, incluso de nuestros propios corazones engañosos. Debemos comparar nuestras vidas y nuestras creencias con lo que dice la palabra. Y en esa manera podemos ver y tener la confianza que somos los hijos de Dios. Ese es el mandamiento mismo, el primer punto. Guárdense de los ídolos. No sean engañados por las falsificaciones. Pero en segundo lugar, vamos a estudiar el poder para obedecer el mandamiento. Hemos visto el mandamiento. Y ahora vamos a ver el poder para obedecer el mandamiento. Porque Juan no solamente nos da el mandamiento aquí al final del libro y nada más, sino como siempre, Juan nos da las razones por las cuales podemos obedecer su mandamiento. Juan nunca quiso que cuando leemos su libro vayamos a dudar de nuestra salvación. Eso no es el punto de 1 de Juan. Cuando un cristiano lee 1 de Juan, no debe dudar de su salvación. No es el punto de Juan. No debemos dudar de la salvación porque no somos suficientemente buenos, porque pecamos y fallamos. Juan no quiere que tratemos de vivir como cristianos por creencia y por conducta en nuestras propias fuerzas, porque es imposible. Eso no fue su deseo en escribir ese libro, y no es el mío tampoco. Pues sí, es muy importante vivir y creer correctamente, pero no debemos intentar de hacerlo en nosotros mismos, sino siempre en el poder de Dios, con su revelación, con su espíritu. Ese es el énfasis en la gracia de Dios para vivir como cristianos. Siempre debemos recordar, somos salvos por gracia. Somos santificados también por gracia. No por nada que podemos hacer. Todo es la obra de Dios. Todo es la obra de Dios. Por eso no debemos dudar de la salvación solamente porque pecamos. No debemos dudar de nuestra salvación solamente porque no somos perfectos. No es el punto de ese libro. El punto de ese libro es para quitar nuestro enfoque de nosotros mismos y ponerlo en Dios. Y cuando hacemos eso, tenemos la confianza. Porque no es confianza en nosotros mismos, es confianza en Dios. Esperanza en Dios. Pero aquí vamos a ver otra vez en el versículo 20 para ver tres razones que Juan nos da por las cuales podemos obedecer el mandamiento. ¿Cuál es el poder que Dios nos da para obedecer este mandamiento en el versículo 21? En primer lugar, como dice otra vez, en la mitad del versículo 20, estamos en Cristo. Es la primera razón por la cual podemos obedecer este mandamiento y guardarnos de las falsificaciones. Porque estamos en Cristo. ¿Qué significa que estamos en Cristo? Bueno, yo espero que después de pensar en esa verdad muchas veces, que por lo menos tengamos una idea de lo que significa y su importancia en nuestras vidas cristianas. La verdad de que estamos en Cristo habla de la nueva relación que tenemos con Cristo y por eso con Dios. Cristo nos compró con su propia sangre y ahora somos parte de su cuerpo espiritual, parte de Él, experimentando todas las bendiciones que Él recibe, que incluye también una relación íntima e inquebrantable con el Padre. Es lo que significa estar en Cristo. Y cada cristiano está en Cristo. Y no hay nadie que puede cambiar esta posición. Hay confianza completa en esta verdad, porque es imposible que alguien nos quite de la mano de Dios. Por eso no podemos perder la salvación. ¿Cómo es posible que podemos perder la salvación cuando nuestra salvación está en la mano de Dios? ¿Hay alguien que puede vencer a Dios? No. Entonces, no hay nadie que puede quitar nuestra salvación de nosotros. Ni una persona fuera ni nosotros mismos. No tenemos el poder. Nadie tiene el poder. Dios es todopoderoso. Y por eso, tenemos toda la confianza en nuestra salvación. Porque estamos en Cristo. Estamos en la misma posición con Dios como Cristo. Por eso tenemos acceso a Dios. Por eso tenemos toda la confianza en el mundo. La única manera en la cual podemos perder la salvación es si Dios rechaza a su Hijo. ¿Es posible? Claro que no. No es posible que Dios el Padre rechace a su propio Hijo. Estamos en Cristo. Literalmente, en Cristo, en el Hijo. Por eso es imposible que podamos perder la salvación tampoco. Esa es parte de nuestra confianza, porque estamos en Cristo. Por eso podemos obedecer este mandamiento y guardarnos de los ídolos y no ser engañados por las falsificaciones. Es posible porque estamos en Cristo. Por esa razón también Juan puede usar el término hijitos al principio del versículo 21, hablando otra vez de nuestra relación con Dios. Obviamente es un término de cariño, como hemos estudiado, entre Juan y su congregación, pero también refleja la verdad que esas personas no eran hijitos de Juan, pero hijos espiritualmente de Dios. El Padre Celestial no va a rechazar a sus hijos porque es un Padre perfecto. Otra vez, confianza que no podemos perder la salvación, pero no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Otra vez, como dice el primer versículo del capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Y cómo el Padre demostró su amor? Para que seamos llamados hijos de Dios. Es increíble. Cuando meditamos en la verdad de que estamos en Cristo, que somos hijos de Dios, pensamos mucho en su amor para con nosotros, un amor perfecto, un amor que nos ha salvado y un amor que nunca, nunca va a perdernos. Es la primera razón por la cual podemos obedecer el mandamiento de guardarnos de los ídolos, de las falsificaciones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos obedecer este mandamiento? ¿En nuestras fuerzas? No, porque estamos en Cristo. Dos, tenemos la razón, podemos obedecer este mandamiento porque Cristo es el verdadero Dios. Es lo que dice otra vez el versículo 20. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alguna confusión a veces con el versículo 20 dice, este es el verdadero Dios. ¿Se refiere a Dios el Padre? Como antes en el versículo cuando dijo que Cristo vino para revelar el verdadero que es Dios. ¿O se refiere a Cristo, porque dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios. ¿Cuál? Bueno, por un lado realmente no importa, porque Dios el Padre es Dios y Dios el Hijo es Dios. Pues en una manera no, realmente no importa. Pero en el contexto tiene más sentido entender que está hablando de Cristo aquí, porque el referente más cercano es Cristo, y también pensando en el contexto de todo el libro. Juan ha enfatizado muchas veces, como dije, la importancia de una creencia correcta en Cristo. Que Cristo era y es 100% Dios, y era y es 100% ser humano. Sin esta creencia no hay salvación, no es posible. Es una de las verdades vitales de la salvación. ¿Y por qué menciono este punto en cuanto a lo que estamos estudiando aquí? ¿Cómo aplica este punto? Cristo es el verdadero Dios al mandamiento de guardarnos de los ídolos. Porque la mejor manera para aprender cómo discernir qué es verdadero y qué es falso es pasar mucho tiempo con el verdadero y aprender del verdadero. Por ejemplo, cuando una persona trabaja en un banco y quiere aprender cómo discernir entre los billetes buenos y los billetes falsos, no solamente estudia los falsos. De hecho, no pasa mucho tiempo con los billetes falsos, sino con los billetes verdaderos. Porque una persona que maneja mucho los billetes buenos, ¿no?, que se acostumbra a cómo parece a tocarlos, los buenos, va a tener discernimiento cuando toca un billete falso. No va a parecer correcto a tocarlo. Inmediatamente va a saber que es falso. Yo trabajé en un banco por algunos años y puedo testificar que esa es la verdad. Todos los días, tocando los billetes buenos y manejando el verdadero, me preparó para cuando un día había un billete falso. Inmediatamente yo sabía, porque estaba tan acostumbrado a lo verdadero. ¿Cuál es el punto? Es una buena ilustración de lo que pasa en la vida cristiana también. ¿Por qué es tan importante entender que Cristo es el verdadero Dios? Obviamente, en primer lugar, porque es una doctrina esencial para la salvación. Una persona que no cree que Cristo es Dios no es un cristiano. Pero podemos aplicar este punto también a la importancia de pasar mucho tiempo con el verdadero para prepararnos para que cuando nos enfrentamos con el falso, ¿no?, el falso maestro, una falsa enseñanza. Cristo es el verdadero Dios, y cuando pasamos mucho tiempo con Él, no físicamente, sino en su palabra y en la oración, vamos a aprender de la verdad y tener comunión con la verdad, y por eso más fácilmente podemos discernir lo que es falso. Okay, para que entendamos, la mejor manera para discernir qué es falso, qué es verdadero, no es pasar mucho tiempo con lo falso. No es leer todos los libros de lo que es falso o escuchar de los falsos maestros. Eso es muy peligroso. La mejor manera para prepararnos, para defendernos en contra de lo falso, es pasar muchísimo tiempo con el verdadero, con Cristo, en la palabra y en la oración. Y la razón final por la cual podemos obedecer este mandamiento de Juan de guardarnos de los ídolos es que Cristo es la vida eterna, que la vida eterna se encuentra solamente en Él. El versículo 20 dice otra vez: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esa fue la primera razón. Estamos en Cristo. Este es el verdadero Dios. Segunda razón: Cristo es Dios. Debemos pasar mucho tiempo con Él para entender lo verdadero. Y la tercera razón: este es el verdadero Dios y la vida eterna. De una manera, este es el sumario del libro, del tema del libro, de lo que significa ser un cristiano por creencia y por conducta. Un cristiano verdadero es uno que ha recibido la vida eterna de Dios. Y esta vida eterna, dice el versículo, se encuentra en Cristo. Entonces, todo está estrechamente ligado en Cristo. Es la clave de todo, obviamente. No debemos pensar que el enfoque de este libro está en nosotros. Creo que algunas veces los cristianos malinterpretan el libro de 1 de Juan. El enfoque de ese libro no está en nosotros, para que tenemos que examinarnos siempre para ver si somos cristianos o no. No es el punto. El enfoque no está en nosotros, en los seres humanos, en lo que tenemos que hacer para ser cristianos o continuar siendo cristianos. El enfoque en ese libro está en Cristo y solamente en Cristo. ¿Quién es y lo que ha hecho por nosotros para cambiarnos? ¿Qué significa ser un cristiano verdadero? Tener una creencia en Cristo. Tener una conducta diferente. ¿Porque la persona ha cambiado su vida? No, porque Cristo ha cambiado su vida. Entonces no tenemos que examinarnos siempre, cada día, para no, si soy cristiano o no soy cristiano. No, por favor. No hagan eso. No es sano. Debemos comparar nuestras vidas con la palabra de Dios y ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en su obra tenemos confianza. Confianza completa en él. Esta verdad de que la vida eterna solamente se encuentra en Cristo no es solamente un énfasis para los cristianos, sino obviamente para los incrédulos también. Obviamente todo ese libro ha sido dirigido a los cristianos para ayudarnos en nuestra confianza y nuestra salvación. Pero hemos visto en ese libro muchos contrastes entre los hijos de Dios, los hijos del diablo, los cristianos y los incrédulos. Hemos visto muchísimos contrastes. Y por eso, en este punto final del mensaje, el punto final del libro, yo quiero hablar directamente otra vez a las personas aquí que han escuchado todos los mensajes de ese libro, o casi todos, pero que todavía están buscando la vida eterna en otros lugares, o no están buscando la vida eterna. ¿No has aprendido nada de este libro inspirado por Dios? Si estás aquí y no eres un cristiano, no has aprendido nada. Pero lo importante no es solamente recibir más conocimiento. ¿Cuántas veces yo he enfatizado eso? Pero tienes que aplicar los mandamientos a tu vida. Entonces, si estás aquí sin Cristo, tú eres engañado por las falsificaciones. Si son de tu corazón, otras falsas enseñanzas. A Satanás le encanta engañar a las personas. Engañar a una persona sin Cristo para convencerle. No, tú no necesitas a Cristo. ¿Por qué necesitas a un hombre que murió hace 2000 años? No. Es un engaño. Porque Cristo vive. Cristo está viviendo. Y es el único camino a la salvación. No hay vida eterna aparte de Cristo. Lo que dice aquí, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es la vida eterna. No hay vida eterna aparte de Él. Entonces, quiero enfatizar otra vez, para alguna persona que todavía está en tus pecados, que nunca te has arrepentido y realmente creído en Cristo, que ahora es el día. Después de escuchar todos esos mensajes, todas esas palabras inspiradas de Dios en este libro, hoy es el día. Entonces vamos a concluir este mensaje y este libro con la pregunta: ¿qué significa ser un cristiano por creencia y por conducta? Juan responde al final de este libro, para concluir el libro y el tema, con el mandamiento de guardarnos de los ídolos, de no ser engañados por las falsificaciones, ni por impostores, ya sean falsos maestros o nada más falsos cristianos, ni por falsas enseñanzas, ni por nosotros mismos. Y podemos obedecer este mandamiento. No es imposible, difícil, bueno, tal vez imposible nosotros mismos, pero posible con Dios. Y por eso tenemos esas razones. Estamos en Cristo. Nada es imposible para nosotros cuando estamos en Cristo. Tenemos el poder, todo el poder que necesitamos, porque estamos en el Hijo de Dios. Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Por eso podemos obedecer este mandamiento. Entonces, tenemos que hacer la aplicación final a nuestras vidas, aquí al final de este libro. Otra vez, en primer lugar, ¿eres un verdadero cristiano? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Tienes tu posesión en Cristo? ¿Tienes la confianza de la vida eterna? Si no, ¿por qué? Puede ser la misma cosa. Hemos estudiado todas las verdades necesarias toda la creencia correcta. Hemos visto los contrastes entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, las personas en el reino de Dios y las personas en el reino del diablo. Y nos hemos enfocado mucho en Cristo, para que tú puedas ver que no hay nada que puedes hacer para salvarte. Que la solución no se encuentra en ti para la salvación, sino en el amor de Dios y la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Y por eso no esperes más. Hoy cree en Cristo. Hoy deja tus pecados atrás y confía en Él y solamente en Él por la salvación. Y cristianos, por favor, entiendan el punto del libro otra vez. Ese libro no fue escrito para desanimarte. Este libro no fue escrito para enfocarte en tus obras como cristianos, como la confianza de tu salvación. Este libro fue escrito para que puedas saber que tengas la vida eterna. No debido a tus obras, si sean malas o buenas, sino debido a la obra de Cristo por ti y el cambio que ha resultado en tu vida. Este es un libro de ánimo. Es un libro de esperanza, un libro de confianza para el cristiano. Que cuando Dios ha hecho la obra de la salvación en nosotros, vamos a continuar así para siempre. Mi deseo es que nosotros, que somos los hijos de Dios, demos gracias a Dios por ese libro, por las verdades que hemos aprendido. Y que salgamos de aquí después de este estudio de un año con más confianza en Dios, con nuestra fe fortalecida, con el conocimiento de lo que significa ser un cristiano por creencia y por conducta, y con el deseo de aplicar esas verdades a nuestras vidas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por este libro que hemos estudiado, pues son tus palabras, no las mías. Te pedimos que a través de nuestro estudio que podamos vivir diferentemente. Que aunque yo no he predicado perfectamente, realmente no depende de mí, porque son tus palabras y el Espíritu Santo puede aplicarlas a cada corazón. Te pedimos por las personas que están aquí hoy, o otras personas que han escuchado esos mensajes y todavía no son salvos. Sálvalos, Señor, por favor. Rescátalos de sus pecados. Ellos no pueden hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada, pero tú puedes. Tú eres todopoderoso para salvar a cualquier persona. Y queremos ver esta obra milagrosa entre nosotros en esta iglesia, para ver más personas salvas para tu gloria. Y también después de estudiar todo ese libro, te pedimos por nosotros como cristianos que nos ayudes a aplicar esas verdades en nuestras vidas, de no sentirnos desanimados, porque eso no es el punto, sino tener más confianza en nuestro Salvador, más esperanza en la vida eterna, más confianza en nuestro Dios. Ayúdanos a ser más fortalecidos, cristianos más fuertes, debido a esas verdades que hemos aprendido. Todo eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.